Lo habíamos adelantado, vamos a estar presentando una interesante y creo yo, desde mi humilde lugar, muy productiva y necesaria entrevista. Vamos a estar hablando en este preciso momento con la reconocida activista feminista. Estoy hablando de Sonia Sánchez, quien además es sobreviviente de trata de personas con fines de explotación sexual. Sonia, bienvenida, ¿cómo estás? Es un placer recibirte.
Hola, amiga, ¿cómo andas?
Bien.
¿Cómo venís aquí?
¿Cómo?
Yo muy feliz.
Bueno, me alegro mucho, Sonia. Ahora sí te estoy recibiendo bien. La verdad que es un placer que nos hayas regalado tu tiempo en este momento para poder charlar con vos y para charlar desde lo testimonial. Esa es la idea que tenemos, ¿no?
Ajá.
Que nos puedas contar un poco tu historia. Contanos cómo, si retrocedemos en el tiempo, cómo fue que iniciaste este camino, porque la realidad es que uno si busca tu nombre se encuentra con diferentes disertaciones. Siempre todo el tiempo estás dando charlas a lo largo y a lo ancho del
Ajá.
país. Contanos
Ajá.
un poco cómo inició tu historia.
Bueno, mira, mi historia de vida es como el 80% de las mujeres que cayeron en la trata de personas con fines de explotación sexual. Fue uh-huh. buscando trabajo. Uh-huh. Yo soy la cuarta de 7 hermanas mujeres. Mi madre y mi padre querían buscar un varón, parece, ¿viste? Y salimos 7. Uh-huh. Y yo soy la cuarta.
Uh-huh.
Bueno, soy desde los 5 años coseché algodón. Uh-huh. Después.
¿Dónde naciste, Sonia?
¿Cómo?
¿Dónde naciste?
Yo nací en Villa Ángela, Chaco.
Ah, en el Chaco.
Chaqueña.
Bien.
Villa Ángela es como la tercera ciudad en importancia del Chaco, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, allí nada, cosechaba algodón, iba a una escuela primaria que eran galpones gigantes donde acopiaban algodón y se llamaba. Escuela para Hijo de Braceros.
Ajá,
ajá. Ahí yo terminé la escuela primaria, ¿sí? Que no empezaba en marzo. No, porque en marzo yo estaba cosechando algodón.
Uh-huh.
Era mucho más, como en junio más o menos empezaba yo a ir a la escuela junto con los otros chicos.
Ajá.
Terminé ahí la escuela primaria, en esa escuela, y después pasé a la secundaria, hasta el tercer año en la escuela industrial, porque me gustaba todo lo que fuera hacer hierro, madera y eso, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, en mis ratos libres yo era empleada doméstica en Villa Ángela, pero cada vez había menos trabajo, mi padre tenía cada vez menos trabajo, mi madre
sí.
también. Ya una de mis hermanas trabajaba como empleada doméstica en la ciudad de Buenos Aires, y un día llegó un pedido que la patrona de mi hermana, una amiga,
uh-huh.
Quería una mujer del interior para empleada doméstica cama adentro.
Ajá. ¿Qué edad tenías en ese momento, Sonia?
En ese momento tenía 16 años.
Uh-huh.
Y yo le pedía a mi madre. Pero acá hay algo que muy pocas veces he contado.
Sí.
Que yo antes de pelear con mi madre, no pelear, discutir porque mi madre no quería que viajara a la ciudad de Buenos Aires como empleada doméstica, yo unos 4 o 5 meses antes había salido que en Resistencia estaban anotando para policía.
Ajá.
Porque en esos años, como ahorita, no hay trabajo, entonces era o ser empleada municipal o ser policía, no había otro sí. trabajo.
Uh-huh.
O cosechar algodón cuando había algodón. Entonces, recuerdo que con 16 años yo fui haciendo dedo a Resistencia, son 4 horas de viaje,
uh-huh.
hice dedo. Llevé, yo lo único que sabía era que llevé en mi carterita las fotocopias de mi DNI, más nada. Bueno, yo sé que ahí hice toda la prueba, llevé todos los papeles, estaban bien, salí perfecta en las pruebas que me tomaban, matemática, lengua, historia, pasé todo bien.
Uh-huh.
Pero cuando me van para a medirme, yo fui con tacos, me dijeron que me tenía que sacar los tacos,
sí.
yo me saqué los tacos, y cuando me miden, mido 1,57 m, y me dijeron, no entras.
Mm.
Entonces yo le pregunté, pero si yo pasé bien con los papeles, y cuando me hicieron la prueba,
claro.
de matemática y toda esa mierda, y me dijeron, no, porque tenés 1,57 m, y como mínimo tienes que tener 1,60 m.
Mm. Mm-hmm.
Así que volví haciendo dedo, y ahí llegó el pedido de volví haciendo dedo hasta mi casa a Villángela.
Sí.
Ahí salió este pedido a la Ciudad de Buenos Aires. Yo discutí, mi madre no me dio el ok rápido. Uh-huh. Yo discutí mucho con mi madre para viajar, y mi madre siempre me decía, quédate, Sonia, quédate, peleala acá, y yo le decía, es que acá no hay trabajo, yo quiero comer todos los días, tenemos que tener luz eléctrica, tenemos que tener un piso como la gente, y no había nada, como ahora. Uh-huh. Entonces, yo le gané a mi madre, sí. En ese momento me sentí muy, muy bien porque le gané a mi madre. Uh-huh. Y yo cada vez que entro a la escuela secundaria se lo digo a las y los adolescentes. Yo me sentí tan feliz porque le había ganado a mi madre porque iba a dejar la gran ciudad para progresar.
Uh-huh.
Y la verdad que hoy daría cualquier cosa para volver para atrás.
Claro, Sonia, estamos hablando de un adolescente, ¿no? Que estaba buscando de alguna manera, con todos los sueños que puede llegar a tener un adolescente en esa edad, pero también estabas buscando otro tipo de futuro, un bienestar para tu familia en general. Había solo dos opciones y ya habías agotado la primera. La segunda era la que te quedaba en ese momento. Lograste entonces conseguir de alguna manera la aprobación de tu mamá y emprendiste el viaje. ¿Cómo fue todo eso?
Bueno, era la primera vez que viajaba en un micro de larga distancia. Uh-huh. Nunca había visto un choto micro de larga distancia. Y viajé sin conocer nada, nadita de la Ciudad de Buenos Aires, así que me espero una... Cuando bajo en Retiro, veo que hay un cartel con una señora que decía Sonia Sánchez.
Uh-huh.
Y me fui ahí, y esa era mi patrona. Y siempre digo que para mí era fascinante porque nunca había visto tantos coches juntos, edificios altísimos, yo nunca había visto eso. Uh-huh. Bueno, ahí también pasó otra cosa, que nada, fui explotada laboralmente porque me acostaba a la 1 de la madrugada, me levantaba a las 5:30 de la mañana y todo el día era fregar. Y el único rato libre que tenía en ese tiempo fue los domingos a partir de las 12 del día. Pero como no conocía a nadie, no estaba nada, yo me quedaba ahí a descansar en el lavadero, porque ahí tenía la cama. Y yo leía los diarios que ellos dejaban después de haber leído Clarín, Nación y esas cosas, y revista. Y yo ahí vi que no, lo que me pagaban ellos no era lo que ofrecían en el diario. Entonces un día le pedí aumento, no me quisieron dar, y yo soy desobediente. Y en ese momento no puse en cuestión dónde estaba parada. Y le dije, bueno, búsquese otra. Y sí, a los 15 días tenían otra chica de mi misma edad, 16 años, paraguaya.
Le estaban explotando a otra persona.
Misma.
Claro, claro, exactamente.
Y ahí ya me quedé en la calle.
Sí.
Yo recuerdo que lo ya ahí mi hermana había buscado otro trabajo, así que perdimos la conexión.
Uh-huh.
No existían los celulares en esos años, y nada, busqué el hotel más barato del barrio de Flores y nada, dejé para el diario Clarín y un litro de leche para todos los días.
Uh-huh.
Eso era mi comida.
Uh-huh.
Bueno, claro, si nadie te conoce, nadie puede decir que eres buena, que no vas a robar y toda esa cosa, ¿no? Así que nada, un día regreso a mi casa, al hotel donde alquilaba, no me dejan pasar, porque ya debía,
uh-huh.
y me quedo con la ropa que tenía puesta ahí. Ahora, y recuerdo perfectamente que era un vestidito negro, hasta la rodilla, cruzada mi carterita, que lo único que tenía en la cartera era mi DNI, más nada tenía en esa cartera.
Uh-huh.
Y no me dejan pasar a recoger la poca ropa que tenía, así que quedé en la calle. Y ahí caminé hasta la Plaza Flores, a la cual yo la bauticé como el cementerio de putas, porque ahí vi morir muchas hermanas prostituidas, muchas hermanas prostituidas en la Plaza Flores. Ahí estuve varias horas, yo digo siempre que era como la gran hermana en ese momento, porque yo veía a todo el mundo y nadie me veía a mí.
Sonia, ¿esto en qué año fue?
Mira, yo tenía en ese momento 16 años.
Uh-huh.
Hoy tengo 57, uh-huh. 58.
Uh-huh.
Uh-huh. Y bueno, empezó a atardecer y yo tenía miedo. Así que me puse a caminar. Y y llegué caminando a la Plaza 11. Ahí ya era de noche, así que me quedé en esa plaza. Ahí dentro de esa plaza hay un mausoleo que está enterrado, según la historia, Rivadavia. Uh-huh. Y yo ya estaba pasando hambre, así que era súper flaca y chiquitita, así que yo me metía entre en ese mausoleo, que ahora está todo con rejas. Pasaba ahí la noche y de día dormía en el tren Sarmiento. Uh-huh. Porque yo me sentía protegida de día, desde las 8 hasta las 4, 3 de la tarde me sentía protegida porque iba y venía mucha gente, entonces claro. Yo dormía en el tren de 11 a Moreno, de Moreno a 11 no bajaba, yo solo dormía. Uh-huh. ¿No? Y después estaba despierta toda la noche en la Plaza 11. En esa plaza también aprendí a revolver la basura. Se me para comer, ¿no?
Claro.
Se me cortó la menstruación, sentía mucho frío, sentía mucho miedo. Por eso yo soy muy crítica a los gobernantes de turno, porque mi madre, Luis Sánchez, mi padre, Ángela Cano, jamás me enseñaron a revolver la basura para comer, jamás, aún en la pobreza más histórica que tuvimos. Yo con mi madre y mi padre jamás sentí miedo. Por eso yo soy muy, muy cuestionadora a los chetos desgraciados políticos de turno que tenemos. ¿Sí? Este gobierno, el anterior, hasta llegar a Perón. Sí, hasta llegar a Perón. Porque tengo mi historia con Perón también. Uh-huh. Mis padres jamás me enseñaron eso. Mi padre y mi madre jamás me enseñaron eso. Uh-huh. Mi vida en el Chaco, sí. Una niña más empobrecida. Empobrecida porque yo no nací pobre, me empobrecieron los chetos políticos.
Sonia, sí, te escucho.
No, eso, yo digo, yo no sabía que existía la prostitución, yo no sabía que existían los puteros, no sabía que existían
claro,
los prostitutas.
A eso mismo, porque estamos hablando de una realidad sumamente dura por la cual atravesabas en el contexto de allá en el Chaco, con tu familia, buscaste otra opción, siendo solamente una adolescente, y quiero poner el foco en esto, tenías solamente 16 años, eras una nena, trataste de buscar trabajo por un lugar, no pudiste, te quedaba solo otra opción y te encontraste con la explotación laboral. Fuiste llena de sueños a Buenos Aires, pero te explotaron, te dejaron uh-huh. después en la calle, pasaste uh-huh. hambre, frío, mucho, pero mucho peligro. ¿Cómo fue que toda esta situación terminó después en una explotación sexual?
Bueno, mira, yo hace rato me sentaba en la Plaza 11, donde era mi casa. Aún ahí seguía buscando trabajo, pero me decían que eso no era un domicilio legal. Y yo veía mujeres todos los días, que venían mujeres muy temprano y se iban muy tarde. La diferencia de esas mujeres y conmigo era que ellas venían todos los días limpias, yo estaba sucia. Un día, bueno, pasamos Navidad, pasó Año Nuevo, todas, yo pasé todas esas chotas fiestas solísimas en la Plaza 11. Y el miedo, el frío, el hambre hicieron una implosión dentro mío y me atreví a acercarme a una de ellas y le conté esto, soy Sonia Sánchez de Villángela Chaco, bla, bla, todo lo que estoy contando ahorita. Y ella, recuerdo a esa mujer, tendría unos 50 años en ese entonces, yo ni sabía que era puta, me dijo, toma una moneda, anda a comprarte shampoo, crema de enjuague, un jabón y anda y duchate en el baño de la estación de Once. Yo uh-huh. hice eso, ¿sí? Me fui y me duché, volví, como siempre digo, hice la primera pregunta estúpida en mi vida. Yo vivo haciendo preguntas estúpidas, porque a través de esas preguntas yo aprendo. Le he preguntado, ¿y ahora qué hago? Y me dijo, nada, sentate, los hombres van a hacer todo. Sí, me senté sola en uno de esos bancos de Plaza 11, y la verdad que no recuerdo el rostro del primer prostituyente, no recuerdo su cuerpo, no recuerdo su cabello, no recuerdo nada. No recuerdo cuántas horas me violó, no recuerdo si pagó un turno, dos turnos, tres turnos, 24 horas, Yo solo sé que hasta ese momento yo no había tenido ninguna relación sexual. Solo de esa violación, porque la prostitución es violación. Recuerdo cuando me veo entrar a un hotel de pasajeros sola, pagando la habitación y con un plato de comida caliente. Era mi, era el primer plato de comida caliente después de 6 meses de estar en la calle, revolviendo la basura para comer. Vuelvo a recordarme y verme en el baño, en la ducha de esa habitación, horas duchándome y llorando. Así entró la prostitución en mi vida.
Así te empujaron a este mundo tan, tan horrible. Y Sonia, ¿cómo fue? ¿Cuánto tiempo estuviste en este mundo tan, tan terrible?
Bueno, mira, en la prostitución estuve 6 años. Ajá. Pero para mí, así sea media hora, fueron una condena.
Y sí, claro que sí.
Porque yo siempre busqué la salida. Desde ese putísimo momento busqué la salida. Y todo me mantenía ahí adentro, aún estando parada en la Plaza 11, en la Plaza Flores, en las putas esquinas. Después, cuando me traficaron a Río Gallegos, yo siempre busqué la salida. ¿Sí? Siempre busqué la salida. Años del cual yo, sí. Yo, de esos 6 años, siempre, la mayoría estuve presa. ¿Sabes por qué? Porque yo nunca tuve un fiolo hombre, una fiola mujer o un fiolo travesti. Yo tuve siempre como proxeneta al Estado por violar mis derechos económicos, sociales y culturales. Porque si el Estado, los gobiernos de turno no hubieran violado mis derechos, yo no hubiera migrado y no hubiera caído en la prostitución. Entonces, como yo no tenía un fiel o mujer, varón, travesti, la policía federal, en Capital Federal, la 50, la 38, la séptima, la 13, nadie me recibía la coima para dejarme libre, porque en ese momento me llevaban detenida 21 días.
Claro. Claro. Sonia, hay algo muy importante, ¿no?, que mencionaste antes, que antes de que se presentara toda esta explotación sexual, luego de la laboral, cuando quedaste en la calle, intentaste buscar trabajo, y hay algo que es clave, que me parece que hay que poner el foco en eso también, ¿no? En la imposibilidad de conseguir un trabajo porque no tenés un domicilio fijo. Y es algo en lo cual tenemos que reflexionar.
Sí. Me parece y muy toda importante. La sociedad.
Actualmente
toda la sociedad
sigue pasando.
Tenemos que reflexionar.
Claro que sí.
¿Sabes por qué? Porque cuando vemos a la gente que están en la calle, jóvenes o viejos, la mayormente jóvenes, decimos, por vago debe estar,
claro,
porque les gusta trabajar.
Exactamente.
Pero
ignorancia.
No conocemos la historia de cada una de las personas que está tirada en la calle.
Exactamente.
Porque son empujadas y nadie le da trabajo a alguien que está durmiendo en la calle.
Que no tiene domicilio, sí, es
no,
cierto.
Y sí, yo lo digo, nadie te da un trabajo cuando estás viviendo en la calle. No se vive en la calle, se sobrevive.
Claro.
Entonces, dice, si estás en la calle, no, podés ser un ladrón, un chorro, no sabés trabajar. Y no era así, porque yo lo padecí. Entonces, eso también es un... la sociedad debemos aprender a no discriminar. No conocemos la historia. No, los chorros no están en la calle, no viven en la calle los chorros. Los chorros duermen todas las noches en su cama, calentito, bajo un techo. ¿Entiendes? Son las trabajadoras, los trabajadores que por una u otra razón, y más en estos tiempos, donde todo está en aumento, no pueden pagar un alquiler como yo. Yo en ese momento no pude pagar más el alquiler y me quedé en la calle y nadie me dio trabajo. Así me empujaron a ser puta. Así me empujaron a ser puta. Por eso yo siempre digo que la prostitución no se elige con libertad, se elige coaccionadamente. Y a mí me empujaron, empujaron el gobierno, me empujó la sociedad por no creer en mí. Y hoy estamos haciendo exactamente lo mismo. Si vos caminas en la ciudad de Buenos Aires, tropezás con gente durmiendo en la calle,
claro,
viviendo en la calle porque no tienen para pagar un alquiler. Y nadie le da trabajo, además porque no hay trabajo. Entonces, digo, sí que debemos reflexionar sobre ese tema, ¿no?
Sonia, nos decías que bueno, que lamentablemente te encontraste con toda esta situación, te empujaron a vivir de esta manera. Fuiste explotada sexualmente durante 6 años. Mencionaste en un comienzo este espacio, esta plaza. Luego dijiste que te traficaron. ¿Qué pasó? ¿Te movieron a otro lugar? ¿Cómo fue eso?
Sí, como yo vivía presa, porque no podía pagar la coima en la ciudad de Buenos Aires, porque no, a las mujeres prostituidas nos llevaban 21 días presas. Las que no iban presas era porque tenían el proxeneta, y el proxeneta pagaba la coima a la policía, y a mí no me recibían la coima por no tener proxeneta, entonces yo tenía que pagar con mi libertad. Entonces yo sé lo que es estar 21 días, más 21 días, más 21 días en varios en varias comisarías, a donde 21 días estar presa en los calabozos, te dan la salida, salir, llegado a estar 3, 4 horas en libertad, 21 días de vuelta, en la cárcel para putas, solo para putas, que se llamaba Asilo San Miguel, que hizo el general Perón. Por eso yo ni puta ni peronista, yo soy anarquista. Un día salgo de estar 21 días detenida, uno de los tantos 21 días detenida en el departamento de policía, en la calle Moreno de Cava, donde cuando nos cambiamos el color de cabello o nos cortábamos el cabello, teníamos que pasear con la cabeza levantada en todo el patio de las palmeras, que sigue existiendo ahí, para que los nuevos policías nos vieran y nos reconocieran en la calle para que nos metieran presa. Compro el diario Clarín. Yo no sabía que Clarín mentía en esos años. Y decía, se necesita camarera, o en Pago Río Gallegos, si daban un número de línea, porque no existían los celulares. Y nada, llamé, me fui. Yo todavía recuerdo que era por la Avenida Independencia antes de llegar a la Plaza 11. Me recibió un hombre mayor que yo, unos 4 o 5 años, yo tengo 58 años ahora, él tendría unos 4 o 5 años más que yo, con muchos rulos como el jugador de fútbol del año 78, cuando Argentina salió campeón, Alberto Tarantini. Por eso a este traficante de personas le dicen alias Tarantini en Santa Cruz. Yo no sabía que él era un traficante de personas. Le digo que no sabía ser camarera, pero que yo iba a aprender, sí, que necesitaba trabajar. Jamás le dije que era una mujer prostituida. Y me dijo si podía pagar el pasaje. Le dije que no, pues no tenía dinero. Entonces me dijo, bueno, en el primer mes de trabajo te vamos a descontar. Así que al día siguiente, a las 5 de la mañana, en Jorge Newbery estaba él y yo. Me pide el DNI, sacamos el pasaje, él sacó, pagó, y yo subo al avión. Son 3 horas y media de vuelo hasta Río Gallegos. Y en Río Gallegos me espera un hombre. Cuando bajo del avión, veo un cartel con un nombre que decía Sonia Sánchez.
Una escena que se repetía, ¿no? Llena de esperanzas.
Otra escena que se repetía. Sí. Y llego ahí, él me sube a un... Era un remisero, me lleva, andamos por Río Gallegos, que son una ciudad de todas casas bajas, hasta que llegamos a un barrio que era un bar, otro bar, otro bar, 2 cuadras de un bar al lado del otro. En ese momento no sabía nada todavía, hasta que entro a uno, donde para el tipo, la dueña, que es la mujer de Tarantini, porque todavía viven los dos, me pide el DNI. Cuando le doy el DNI me dice que no voy a ser camarera, que voy a ser una puta más. Así fue. Ahí éramos 10 mujeres de mi misma edad, de diferentes provincias. Esas 10 mujeres éramos de mi misma edad, 17 años. En el prostíbulo era como un bar grande, y alrededor del bar, adentro, había 5 habitaciones que daban las puertas al bar. Y en cada habitación estábamos 2 mujeres prostituidas, traficadas. En esa habitación nos violaban, en esa habitación dormíamos en esa habitación, comíamos todo en esa habitación.
Y Sonia, ¿cuánto tiempo estuviste en todo ese contexto? ¿Cómo lograste salir y hoy ser, bueno, obviamente, una persona que cuenta su historia?
Yo estuve ahí 6 meses, porque ajá, vuelvo a decirte, yo siempre busqué la salida.
Sí.
Todavía no recuerdo cómo escapé, porque yo sé que los viernes venían los proxenetas de las otras compañeras, de las otras mujeres prostituidas, a retirar el dinero que hacían de viernes a viernes de estas mujeres. Pero como yo no tenía proxeneta, la mujer de Tarantini, el proxeneta y ella proxeneta, se dejaron todo el dinero. Así que las putas ahí, no se, dentro de un prostíbulo, las putas no manejan dinero. Yo todavía no recuerdo cómo escapé de ese prostíbulo. Hace un par de años entré en un ataque de pánico después de viajar a Mendoza y a San Juan, 4 días, y cuando volví a mi casa entré en un ataque de pánico. Estuve una semana en la cama sin poder salir de la habitación y ahí empezaron a aparecer recuerdos. Recuerdos de violaciones masivas, recuerdos de traslados, a lo cual yo lo tenía absolutamente adormecido. Una vez había una psicóloga en una charla que vi en el sur y me dijo públicamente que eso lo hacen todas las personas que son violadas, que para sobrevivir vos te bloqueas emocionalmente para sobrevivir, pero que a la larga esos recuerdos van a salir. Y la verdad que yo espero que salga porque yo quiero ser libre. Hace un par de años yo estoy trabajando el dolor que introyectaron los centenares y centenares de torturadores prostituyentes que me violaron anal, vaginal, bucal y emocionalmente. Porque yo quiero ser libre. Sí, me dirás, Sonia, ¿estás hablando conmigo? ¿No soy libre? No, chamiga, no soy libre. Yo vivo viajando en toda la Argentina y no soy libre. Yo viajo a otros países contratada para dar talleres, capacitaciones y no soy libre. Yo estoy en la televisión y no soy libre. ¿Sabes por qué? Porque hay dolor. El dolor me encierra, ¿sí? Y ese dolor no me pertenece ni le pertenece a ninguna persona que hemos sido violadas. A ninguna persona que hemos sido violada. Le pertenece a toda la chota sociedad por mirar para otro lado y solo señalar con el dedo. Le pertenece a los gobernantes por no hacer un carajo. Le pertenece, ese dolor le pertenece a los jueces y juezas que le importa un carajo. Que le importa un carajo el dolor de las otras y de los otros.
Sonia,
yo lo estoy trabajando para ser libre.
Claro que sí. De alguna manera, como muchas otras sobrevivientes de esta oscuridad tremenda que tiene el mundo también, lográs materializar tu dolor y llegar a través de un testimonio, dando charlas, lo decías recién, dando obviamente tu perspectiva del mundo, dando testimonio sobre todo lo que estuviste pasando. Imagino que esto también genera un efecto en las otras personas. ¿Te contactan mujeres que han atravesado alguna situación de este tipo?
Sí, claro, amiga. No tienes idea. Personalmente, cada vez que termino de dar una charla, y ahora estoy presentando la película sobre mi vida que se llama Nuestra Venganza es Ser Felices, después de dar la charla, debate, o públicamente se levanta la gente y dice, yo fui violada y toda, porque se genera un espacio, yo genero un espacio amigable, donde podemos empezar a sacar tanto dolor que introyectaron dentro nuestro y no tener vergüenza, porque esa vergüenza no es nuestra, ¿no? Uh-huh.
Por supuesto, sí.
También por Messenger, la cantidad de mujeres que me contactan para poder hablar o pedir a dónde denunciar. Y yo lo único que hago, bueno, primero es poner el oído, ¿sí? Y después es, bueno, buscar la forma, la herramienta, decir, bueno, tienes que ir a hacer la denuncia acá, tienes que ir para allá, no te quedes, que te acompañen, fortalecete, estamos aquí, no solo estoy yo, están muchísimas mujeres abolicionistas para escucharte. porque no es solo el tema de trata y prostitución, uh-huh. es contra todas las violencias que padecemos las mujeres, ¿no?
Exactamente, esto que decís es muy importante. Exacto, estamos hablando de violencia de género en todo sentido, que nos atraviesa, que es un problema social y que de a poco vamos generando cada vez más conciencia, vamos teniendo como sociedad más conciencia, pero hay otra cosa, ¿no? Puntualmente con esto que tiene que ver con la explotación sexual, parece ser que esto está incluso todavía va muy, pero muy tapado, ¿no? Y que no se habla, o parece ser que es algo lejano, que quedó hace mucho tiempo, que ya no sucede. ¿Qué nos podés decir desde tu experiencia? ¿Crees que este mundo tan terrible continúa oculto todavía socialmente?
Pero, no, claro, pero es que migró, chamiga, ha migrado. Hoy no solo te explotan en una puta esquina, en un prostíbulo, sino que ahorita están explotando a nuestras hijas, a nuestras nietas, a nuestras bisnietas, a nuestras amigas, a nuestras hermanas, a nuestras vecinas, en sus propias casas. Y eso es las plataformas digitales, la OnlyFans, el TikTok, el Daddy Sugar, el Baby Sugar, el Divas Play, el Cafecito, son todas plataformas donde hoy el sistema nos vende de que, sí, podés vender foto erótica. Mentira, eso es prostitución. Porque además de pagarte para mirar tu cuerpo desnudo, además empiezan cuanto más, no solo tu cuerpo desnudo, sino que te van a pagar más si haces este videíto con una o dos personas, con tres personas y hasta con animales. Y si le sumas más artefactos y cuanta más violencia te pagan más, además trafican no solo tu imagen, sino todo tu saber. Entonces, hoy la explotación sexual no solo está en las calles y en los prostíbulos, sino también en nuestras casas. Y cada vez que entro a las escuelas secundarias, trato que vayan madres y padres a las charlas, porque para que sepan. Tal vez nosotras y nosotros como padre, madre, corremos para llegar a fin de mes, sí. Tenemos dos o tres trabajos para llegar a fin de mes ahorita. Y creemos que nuestras hijas están estudiando en la habitación. No. La mayoría están levantando fotos en la OnlyFans y todo, porque además te enseñan por 3,000 y 4,000 pesos, te enseñan a cómo subir fotos. A cómo subir fotos, a cómo ser prostituida en realidad, ¿no? Pero con el verso de que tu decisión.
Sí, sigue viéndose la mujer como un objeto de consumo.
Pero ese claro, ese es el gran negocio.
Se confunde
nosotros
libertad
las mujeres
con
como gran negocio.
Claro, exactamente. Seguimos siendo un objeto de consumo.
Pero ¿sabes qué? No solo eso. No solo somos un gran negocio en la explotación sexual, en la explotación laboral, sino también en la explotación reproductiva. Porque ahora en Argentina ya hay proyectos para que mujeres empobrecidas alquilen el vientre, como lo hacen en Europa, como lo hacen en China, como lo hacen en India, donde las mujeres prostituidas en el mundo, todas las mujeres que alquilan el vientre son mujeres empobrecidas, ¿sí? No hay ni una mujer rica que haya alquilado el vientre para que una mujer pobre sea madre. No, son todas las empobrecidas. Y encima marcan la clase de la diferencia de clase. Todos son rubios o rubias. Y acá lo tenemos. A Marley, al otro muchacho que tiene el hijo rubio también, a la tipa esta, la vedette, que tiene la hija rubia, ojos azules. Todos los niños y niñas en el mundo, todos nacen rubios, rubias, ojos azules, y ricas y ricos. Y hoy en Argentina ya hay un proyecto presentado en la Cámara de Diputados para que se trabaje eso. Entonces, hoy estamos en una inflación del 130% por mes. ¿Sí? Altísimo. Donde no llegamos al día 10 del mes. Entonces, y en especial las mujeres, somos precarizadas, estamos endeudadas y estamos desempleadas. Entonces, vos como mujer empobrecida, endeudada, precarizada, vos mirás la televisión y ves
a actrices y vedettes que dice, ay, hasta la hija de Tinelli dice, tengo OnlyFans, etc., bla, bla. Vos como mujer empobrecida, miraste eso y vas a decir, sí, yo quiero hacer eso, loca, si es la hija de Tinelli hace eso, no está malo, está bien, está juntando plata. Es mentira. Es mentira. Esas mujeres en la televisión son usadas para que nuestras hijas, nietas y bisnietas terminen siendo putas. Sí, y todas terminan empobrecidas. Ninguna puta termina rica. Entonces, hoy en Argentina, a las mujeres, en especial las empobrecidas, precarizadas y desempleadas, solo nos empujan a dos caminos. O a la prostitución, y te maquillan como trabajo sexual, o a la explotación reproductiva como subrogación de vientre. Ah, pero te dicen, ah, pero sos buena, estás ayudando a personas que no pueden ser mamás ni papás. Entonces, ¿por qué mierda no adoptan? ¿Por qué no adoptan? Porque en el alquiler de vientres, además de pagarte a vos como mujer precarizada 9 meses y después no le importás un carajo si se desangra, no se desangra, si le agarró, está malo, no le importa un carajo. Vos como madre rica o padre rico podés elegir el color de ojo, el color de piel y hasta el sexo. ¿Vos sabías que hasta el sexo
hasta elegís? El género. Claro, hay una cuestión ahí que tiene que ver, ¿no? Con seguimos con esta cuestión de la problemática social realmente profunda y bueno, ¿sí? Trascender límites éticos, morales que ya presentan a las personas como objeto de consumo, y como siempre las mujeres nos llevamos la peor parte en todo esto.
Absolutamente.
Y es algo que lamentablemente a lo largo del tiempo se perpetúa y esto sigue sucediendo. Sonia, la verdad que ha sido realmente un placer hablar con vos, estaríamos hablando todo el día porque me parece que vale realmente la pena. Nosotros valoramos muchísimo tu tiempo, tu predisposición. Y bueno, gracias también por todo lo que haces, por dar tu testimonio y por tratar de llegar a las nuevas generaciones y bueno, y por poner en evidencia lo que nos sucede actualmente y como sociedad. Te agradecemos un montón.
Muchas gracias, hermana. Y como dice Oscar Montiel, que es un antropólogo mexicano y que los invito a leerlo, estamos en un proceso de prosenetización. No hay ninguna mujer, hombre, niña o niña, que estemos por fuera de este proceso de proxenetización. Y a eso tenemos que decir, basta. Y eso solo se consigue pensando. Pensar es urgente en este momento. Muchas gracias.
Un fuerte abrazo, Sonia. Hasta luego.
Chao.